Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Todo lo que me había movido a instalarme en este lugar ha desaparecido. Algunas estampas cotidianas han sufrido una transfiguración natural, como los 5 álamos. Siempre los había tenido a pocos metros de la casa. El primero en morir fue el álamo de la izquierda. Una mañana, al cabo de una tormenta feroz, apareció desplomado, repleto de hojas verdes todavía. Lo sucedió un aromo, partido al medio por un rayo. Y luego, obra entonces de hachas y sierras gobernadas por la mano y el abuso del hombre, fueron decenas y decenas. Del bosque que solía recorrer cuando arribé al paraje, restan pálidos mojones, residuos de madera marchita y grisácea, que semejan un páramo que ya nunca más habrá de recibir los favores del sol y del agua.
La historia comienza en un bosque.
La historia comienza en un bosque que se tala para proporcionar materia prima a una fábrica de pasta de celulosa y que después se deja crecer o se elimina, sustituido por monocultivos de árboles de crecimiento rápido. La tierra se reseca.
Se destruyen bosques naturales y praderas.
Segundo capítulo de esta historia. La materia prima es trasladada a una fábrica cercana a un río para su procesamiento y entonces se contamina el aire y el agua.
De la simple necesidad del hombre de plasmar imágenes y símbolos primero y más tarde palabras, a la codicia.
Primero lo hizo en muros de piedra, en cuevas, más tarde en arcilla, juncos de papiro. Dicen que fue en la antigua China donde un hombre, de tanto machacar redes de pesca, trapos y moras, inventó algo parecido al papel. Las muchas guerras e invasiones llevaron a estos fabricantes chinos de papel al Asia Islámica y de allí a Occidente. En la Edad Media, Europa era analfabeta.
Hay culturas que sintieron la necesidad de documentar sus huellas. Grecia, la cuna de Occidente, ubica al ser humano como la medida de todas las cosas, porque es el que a través del lenguaje le da existencia. Nombra todas las cosas. El entorno existe porque él lo nombra. Esa visión filosófica ubica al ser humano en el centro de todo lo existente. Una visión que se fue estableciendo poco a poco. Occidente empezó a escribir lentamente. El papel fue y es un instrumento de supremacía sobre aquellas culturas que tienen una visión cíclica e integral de la vida como un elemento de lo que existe y no como centro dominador.
En las culturas africanas, cada comunidad elegía un griot, encargado de conservar la memoria a través del relato oral. El tambor y la palabra dicha que se iban transmitiendo de generación en generación. Por eso, un griot que muere es una biblioteca que desaparece.
En Occidente, el catolicismo omnipotente conservó el monopolio del conocimiento hasta que Gutenberg quebró ese monopolio. En el año 1450 inventó la imprenta. Con la reforma liderada por Lutero y Calvino, nace el protestantismo. La Iglesia de Roma pierde liderazgo y poder. La publicación de la Biblia en 1455 asestó un duro golpe a la Iglesia. Comenzó una lenta difusión de ideas y de información.
Sobre 1770 se descubrió el cloro elemental. Más tarde, alguien inventó en Francia la máquina moderna de manufactura del papel. La fabricación de papel dejó de estar en las manos de los artesanos. La revolución industrial centralizada en manos capitalistas desarrolló máquinas, creó industrias nuevas. Los fabricantes de papel redujeron la pulpa y blanquearon con química las fibras de la madera. Se inició una era de producción de papel barato y a gran escala. La materia prima, el árbol.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Y le pregunta la noche si serás o no feliz.
Para que un árbol produzca un kilo de madera, sus raíces deben absorber 500 litros de agua.
Una simple regla de 3. 2 gramos de eucalipto igual a 1 litro de agua.
Además de la tierra que se seca y del agua que se va, el otro gran perdedor es el hombre que, obligado por la necesidad, debe trabajar en estos montes.
...26 de mayo del 2003. Yo, Alexis Silva Ribeiro, en dicha fecha, estando trabajando, decido hacer un alto en el trabajo, diciendo que no era correcto lo que nos estaba pasando. Nos habían sacado las herramientas de trabajo, tractor y motosierra. Y además, nos estaban reemplazando con personal por día y pagándoles una miseria, y nosotros quedando a la deriva. Decidimos todos nosotros defendernos a capa y espada, y defender todos los trabajadores forestales del país, porque creemos firmemente que vamos a llegar a la prensa nacional, aunque haya peligro de muerte para nosotros o nuestras familias. Lo importante de esto es lograrlo. Y los que se enojen después nos van a agradecer, porque es por nosotros y por ellos que lo hacemos. También sabemos que de una manera o de otra van a saltar patrones extranjeros y que va a haber mucha gente apretada que no va a querer enfrentar esto. Pero ya está decidido y hay que llegar a lo máximo. Leonardo dijo sí, Pablo sí, Eduardo, sí. Antonio, sí. Fernando, sí. Javier, sí. Jairo, sí. Sergio, sí. Gonzalo, sí. Alexis también dijo que sí.
El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón con las pinchas domingueras y el recadito.
El día 26 de mayo de 2003, Alexis Silva Ribeiro inició este diario y con él la decisión de luchar contra los atropellos.
Uno de los trabajadores comenzó a reflexionar sobre esa situación que les tocaba vivir en carne propia. Y creo que se sentía un ser humano íntegro este hombre, porque realmente lo es. Entonces le parecía que no estaba bien las cosas que pasaban con ellos, ¿no? Como grupo de seres humanos, de trabajadores. Y casi que espontáneamente, a través de su diario, surge de su diario, en la noche, en la soledad del monte, alumbrados exclusivamente por la luz de las estrellas, él estaba realizando verdaderas asambleas, aunque no era consciente de que esto era lo que ocurría. Juntaba y convocaba a los muchachos de la cuadrilla para hablar. Y entonces, bueno, fulano, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué no nos pagaron? Lo que comimos no alcanzó, el agua, el baño, todo este tipo de cosas, la falta de comunicación con la familia, la dificultad porque no les pagaban y no iban a poder mandar la plata para el alquiler a su casa. Empezó a razonar con sus compañeros sobre todas estas cosas y anotaba absoluta y prolijamente lo que eran las conclusiones de esas conversaciones que mantenían en una carpa hecha con ramas y con nylon. Ese hombre finalmente terminó logrando plantear las reivindicaciones al patrón, y las reivindicaciones eran: queremos que nos paguen, era esto, era básico, hemos trabajado y queremos que se nos paguen los jornales. Y por toda respuesta obtuvieron una serie de mentiras y dilatorias al pago de sus jornales. Lo cierto es que finalmente son expulsados del monte y con sus carpas y sus pertenencias se instalan sobre la ruta también, frente a la portera de ingreso al predio forestal. Y por la noche, los dueños de la explotación forestal comenzaron a tirar tiros. En una especie de, ellos decían que eran cazadores y que entonces los tiros que estaban tirando no estaban orientados a amedrentar, ni mucho menos para correr a ese grupo de trabajadores, sino que era porque tenían esa especialidad, les gustaba cazar. Y esos trabajadores recurrieron, denunciaron el hecho ante la policía. Por supuesto que el comisario se plegó a la voz del patrón, no atendió la denuncia que los trabajadores habían realizado, y luego terminaron caminando para llegar hasta la ciudad de 33 y denunciar allí, a partir de la plaza de la ciudad de 33, la situación que estaban viviendo ellos.
Palabras de María Narducci, inspectora del Ministerio de Trabajo, registradas en abril de 2005 en el marco de una entrevista sobre la situación casi de esclavitud a que estaban sometidos los trabajadores forestales del Uruguay. El 29 de mayo de 2003, Alicia Jorge, la inspectora de trabajo de la ciudad de 33, se enteró por una radio local que 7 obreros forestales habían caminado 25 kilómetros hasta esa ciudad para pedir ayuda y denunciar lo que les estaba pasando. Alicia Jorge los encontró en la plaza, tiritando. Se tambaleaban de frío y de hambre. Gracias a la intervención comprometida de esta inspectora y de todo el Ministerio de Trabajo, se movilizó la Intendencia de 33, diputados departamentales, abogados y varias personas de esa ciudad. Alicia Jorge y Sandra Ansalás iniciaron un día después una exhaustiva inspección en el establecimiento La Candela.
30 de mayo. A 40 metros de la portera estaban los salteños. Me mostraron el agua que bebían, agua de la cuneta.
De manera inesperada apareció una camioneta. Los trabajadores comenzaron a gritar:
¡Ahí va el patrón! ¡Se escapa!
Las inspectoras decidieron seguir adelante con la inspección y entraron al establecimiento. El encargado les informó que el ingeniero había tenido que irse.
Con
Comenzamos a recorrer el campo, cada una con su policía. Encontramos una cuadrilla de monteadores de la ciudad de Minas, 21 adultos y un menor. Un hombre anciano o muy envejecido, flaco y con la barba casi blanca me explicó: somos peladores.
Los motosierristas derriban los árboles y los cortan. Y luego vienen los peladores, les quitan las ramas y la cáscara.
Les preguntamos cuántas columnas pelaban por día. Contestaron que entre 90 y 100.
Hoy pelamos pocas, 45 nomás. El terreno es muy pantanoso.
Ese día, a media tarde, luego de una dura jornada, ese hombre y su hijo, descontando la comida, ganaron 24 pesos cada uno.
Cuando llueve, no pueden trabajar. Entonces se endeudan. Después pasan días trabajando para ponerse al día con las cuentas de la comida.
Con cada canción.
A los salteños los habían traído en camiones desde Salto. 13 o 14 horas de viaje. Llegaron a la medianoche del 7 de enero de 2003. Había un gran temporal. Los camioneros los llevaron hasta el monte y fueron tan ruines que no los dejaron dormir en el camión. No pudieron armar carpas ni encender el fuego, así que durmieron parados, apoyados en un tronco de árbol, tapándose la cabeza con una bolsa de nylon. Trabajan entre 12 y 16 horas por día para rendir más. No tienen cocinero. La empresa les vende los alimentos a mucho más de lo que valen. Nunca cobran el salario del mes.
Los peones de la estancia ganan 100 pesos. Los peones que cargan y descargan la zorra ganan 80 pesos.
Alicia Jorge y Sandra Salas los encontraron a estos peones en algo adosado a la pared exterior del establecimiento. Jamás se les hubiera ocurrido imaginar que ahí podían dormir personas.
Encontramos en unas viejas cuchetas de hierro, parecían de una cárcel, a cuatro hombres jóvenes, tapados hasta las orejas, con ponchos muy gastados, tirados en unos miserables colchones de polifón. Temblaban de frío. En el piso había barro. Entraba el viento y la lluvia. Para acostarse, chapaleaban en el barro.
Más tarde, las inspectoras se encontraron nuevamente con la cuadrilla de Minas, desesperada.
El domingo por la noche, antes de cenar, el subcontratista nos dijo que juntáramos las cosas, que teníamos que irnos, que venía un camión a buscarnos, que después nos pagaría.
Eran de Minas, Mariscala y Zapicán. Contestaron que no se iban sin cobrar.
Y no nos dieron de comer.
La extenuante peregrinación de los obreros forestales salteños luchando por sus jornales es resumida así por la inspectora Alicia Jorge. La empresa no se presentó a la primera audiencia. La mitad se fue caminando a Salto, la otra mitad en camioneta unos días más tarde. Quedó uno como apoderado. En la segunda audiencia no llegaron a ningún acuerdo. Los obreros reclamaban 40.000 pesos. La empresa ofrecía 7.000. Quedó abierta la vía judicial. El obrero decidió hacer huelga de hambre. Un día me llamó. Había pasado la noche desesperado con una muela. Se le había tratado de arrancar con algo, con una piola, con un palo, y no pudo. Fue al hospital y como no tenía carné, se negaron a atenderlo. Le pedí a un dentista amigo que lo atendiera, con la condición de pagarle con el aguinaldo. Ayer lo hice. Solo me cobró el drenaje, sea lo que sea esa horrible palabra. Y el dentista colaboró con la extracción. Le compré antibióticos y analgésicos. Le pregunté: ¿y cómo está ahora? Es un lujo, exclamó contento. Pero él sigue sin comer. Su familia en Salto fue desalojada. debían 2 meses de alquiler a 600 pesos mensuales. Tiene 3 hijos, de 5 y 2 años, y un bebé que nació el 1 de mayo. El Día de los Trabajadores, sabe, señora, todavía no lo conozco. Mi familia está pasando hambre, así que yo tengo que pasar hambre también.
...26 de mayo del 2003. Yo, Alexis Silva Ribeiro, en dicha fecha, estando trabajando, decido hacer un alto en el trabajo, diciendo que no era correcto lo que nos estaba pasando. Y además, nos estaban reemplazando con personal por día y pagándoles una miseria, y nosotros quedando a la deriva. Y defender todos los trabajadores forestales del país, porque creemos firmemente que vamos a llegar a la prensa nacional, aunque haya peligro de muerte para nosotros o nuestra familia.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan...
Lo importante de esto es lograrlo. Y los que se enojen después nos van a agradecer, porque es por nosotros y por ellos que lo hacemos.
Camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber las coyundas.
Pero ya está decidido y hay que llegar a lo máximo.
Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás, a lo macho. Aunque esas verdades amuestren bichera, donde nadie creiba que hubiera gusano.
Hacha y hacha por el monte, el monteador. Hacha y hacha por el monte, el monteador. Viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nuboso ya lo sintió.
Alexis Silva Ribeiro, convocando en las noches a sus compañeros de cuadrilla y alentándolos a luchar por sus derechos, ocupó sin saberlo él mismo el espacio de un sindicato ausente. Han pasado 4 años. En Tranqueras, departamento de Rivera, otro hombre, José Pedro Bautista, se ha convertido en un referente para los obreros forestales de todo el país. Bautista y su hijo están hoy en las listas negras de las empresas contratistas y subcontratistas. Es un incansable activista contra las terribles condiciones de trabajo y, diríamos, de vida de los trabajadores forestales, y es fundador del SUNOF, Sindicato Único de Obreros Forestales.
Yo recibo permanentemente llamadas, muchas llamadas, incluso a veces algún mensaje en el celular, pero también existe el miedo de que la gente no se identifica. Entonces para mí se torna dificilísimo poder ayudarlos. Yo, por decirles algo, entre ayer y anteayer he recibido llamadas de San José, también en el departamento de Durazno, que ahí me contaron que es gravísima la situación que están pasando los trabajadores. Yo no conozco muy bien la zona, pero me contaban ahí por teléfono, no se quisieron identificar ni tampoco dar nombres por miedo a alguna represalia. Entonces yo tampoco los puedo obligar, porque los entiendo, me contaban ahí en Blanquillos que, y gente de Durazno, incluso un edil de Durazno me dijo, ahí lo único que le falta es el arco y la flecha a la gente, el miedo es tremendo. Yo viví este tipo de cosas y eso es lo que me da fuerza a mí a denunciar y a decirlo y bueno, y a discutir con las empresas que no están así. La verdad que todas las empresas lo pintan de una forma y usted entra y es totalmente, totalmente diferente. El trabajador forestal que trabaja en los montes empieza a correr riesgos desde el momento en que sale de su casa. Por ejemplo, en una plantación nueva, la primera intervención que tiene, la primera poda, que es la poda desde el piso hasta 2.5 metros, hasta donde puede llegar el brazo del trabajador con el serrucho, esa es una de las peores, porque a cada 2 metros hay un árbol. O sea que ahí es imposible que entre una gota de viento, ni se imaginan ustedes, en el verano. La deshidratación que tiene la gente, la gran cantidad de agua que consume, y bueno, teníamos que tomar agua en la zanja, porque terminamos la que llevamos en botellas o en un bidoncito, y bueno. Uno sufre tanto en el invierno como en el verano, porque en el verano está la contrariedad de los soles fuertísimos, la falta de aire que hay ahí adentro del monte, eso es cierto, falta hasta el aire, y después hago a soportar hasta 38, 39 grados, y después en el invierno también, imagínese tremendas heladas cuando llegábamos al monte, estaba todo blanco, ya tremendos pajonales, porque no crean que es algo limpito, hay tremendos pajonales, ahí uno está expuesto a mordeduras de todo tipo de bichos, insectos, víboras, camatines, que eso existe, no habrá pájaros, no habrá perdices, no habrá nada, pero todo ese tipo de alimañas y inmundicias existen. Entonces todo eso estamos expuestos a tener que soportar y bueno, y quedarnos a la mano de Dios que no nos pase. Quisiera acotar un poquito más sobre las condiciones, principalmente de la gran cantidad de accidentes que se dan. Jóvenes con 20 años perdieron la vida aplastados por un árbol. Acá en Tranqueras existen jóvenes con 20 y 21 años que están por el resto de la vida sentados en sillas de rueda y no aceptan en que le demos una mano. La inexperiencia que tiene la gente y la falta de cultura es algo increíble. Entonces, como decía a veces, de buen corazón nosotros queremos darle una mano, mirá que tus derechos son estos, tú tenés derecho a esto, y la gente no entiende. Un trabajador que hace 5 o 6 meses que vive acá en Tranqueras, le cayó un árbol arriba y le afectó la columna y hoy está sentado en una silla de ruedas. Dijo que él está hoy dándole gracias a Dios por estar sentado ahí, porque él se estaba metiendo con la droga y capaz que Dios le marcó eso y bueno, y está conforme con estar por el resto de su vida sentado en una silla de ruedas. Eso que estoy contando ahora, conozco 2 o 3 casos más que son casi similares. La gente no denuncia por el temor a que le vaya peor de que estar en una silla de ruedas. Entonces con esto creo que
nos dice mucho.
¿Qué es lo que piensa la gente? Son gurises de 25, 30 años.
Un capítulo infame de la codicia arrasa con la naturaleza y la dignidad de los hombres. Agradecemos a Hernán López Echagüe por su libro Crónica del Ocaso, a José Pedro Bautista por su testimonio, a Alexis Silva Ribeiro por su dignidad y a Alicia Jorge por su compromiso. Y muy particularmente, nuestro agradecimiento a María Narducci, hoy Inspectora General de Trabajo, por introducirnos en esta cruda realidad que gran parte de los uruguayos desconocemos. Thank you. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.